A partir de estos momentos, COPE Jerez les ofrece Carrera Oficial.
Saludos, bienvenido a este tiempo de radio en cope.es para, con la cuaresma recién comenzada, acercarnos a los preparativos de nuestras hermandades y cofradías de cara a una nueva Semana Santa. Iniciamos el recorrido hacia el tiempo pascual y lo hacemos como nos gusta, viviendo de la mano de la actividad cofrade todo aquello que significa ir dando pasitos durante estos 40 días. Lo hacemos con el signo en la frente de esa ceniza que Monseñor José Mazolos Pérez ha impuesto este miércoles en la frente de tantos fieles como han acompañado esa celebración en la Santa Iglesia Catedral. Lo hacemos también con el eco en nuestros oídos de su mensaje al alcanzarse ya este nuevo tiempo fuerte litúrgico.
Comenzamos la cuaresma, comenzamos este tiempo maravilloso unido siempre a la Pascua. No es posible entender la cuaresma si no hay resurrección, siempre unido. Y por eso hoy comenzamos. Y una primera parte podemos decir que hace alusión a nuestra vida terrena, en donde nos muestra, y es un tiempo para poder coger quiénes somos. La primera cosa que nos viene la cuaresma, con esas prácticas cuaresmales que ha cogido este evangelio, pero cuando yo escucho este evangelio digo, el Señor está en contra de lo políticamente correcto, es lo que viene a decir. En aquella época lo políticamente correcto era salir rezando que estaba políticamente correcto. Bueno, a lo mejor hoy lo políticamente correcto es decir, sí, yo guardo la vigilia y guardo el ayuno cuaresmal. No pasa nada. Lo políticamente correcto es, a lo mejor, que decir, sí, yo este tiempo cuaresma hago un poquito de más de oración y no pasa nada. Es decir, no es políticamente correcto. Pues eso es lo primero que lanza el Señor. La primera cosa es no movernos por lo políticamente correcto, sino por una relación de intimidad con el Señor. Primera cosa. Segunda cosa, decía Benito XVI, si Dios no existe, ¿quién te va a perdonar a ti? En una sociedad que ha quitado a Dios, en una sociedad que se piensa que el hombre lo puede todo, en una sociedad que la ciencia lo puede todo, tanto es así que incluso, mirá, se plantea de que hoy la cura del enfermo es quitar la enfermedad. Si no se puede quitar la enfermedad, se quita el enfermo, más fácil. Cuando no puede la medicina, la técnica, lo de eso, si no podemos quitar la enfermedad, quitamos al enfermo. Es el máximo, el culmen de la libertad. Es una sociedad tan quitando a Dios del medio que tiene que estar continuamente justificándose, porque si Dios no existe, ¿quién te va a perdonar a ti? ¿Quién te va a hacer a ti descubrir que tú metes la pata, que te equivocas, que no eres perfecto? No. O yo me aparezco como perfecto, o quiere decir que todo el mundo tiene la culpa. Bueno, pues la primera cosa de la cuaresma empezar es pidiendo perdón al Señor, sino de la ceniza. Que no es más que decir una cosa, es con la vida en peso, es decir, la verdad es la humildad, decía Santa Teresa. ¿Cuál es la verdad? Señor, mira, metemos la pata, tantas veces nos dejamos llevar por nuestro capricho, por nuestra soberbia, tantas veces también nos dejamos evangelizar por este individualismo de esta sociedad, este egoísmo, por ese materialismo. Aquí estamos, Señor, ayúdanos.
Pues ayúdanos, Señor, lo vamos a necesitar y por tanto con declarado acento confesional como nos es propio, pero también con un gusto especial durante todo este recorrido por los detalles que van detectando la preparación de nuestros oyentes, de nuestros queridos amigos, los cofrades, los menos cofrades también, aquellos que desde la fe viven este tiempo que comienza, el saludo de Gabriel Álvarez, que se pone en marcha y que ya mismo tiene para ti unos minutos de radio en los que, además de acordarnos de ese miércoles de ceniza que acabamos de dejar atrás, vamos a tener también en cuenta el que, unido al propio gesto de la ceniza, a los primeros besapiés y besamanos, pues se convierte prácticamente en el primer acto piadoso que nos aglutina. Y es que este lunes, día 2 de marzo, tiene lugar el Vía Crucis de las Hermandades. La imagen de Nuestra Señora de las Angustias, con el Señor en brazos al pie de la cruz, nos será de marcado acento invitador. Tenemos al hermano mayor y el mayordomo como invitados. Nos vamos a asomar también al cartel de la Semana Santa y a otras historias que seguro te gustan en este Carrera Oficial con el que inauguramos la temporada. Sé bienvenido. Fran Moncilla, Javier Casares, bienvenidos.
Muchas gracias.
Hola, buenas tardes, Gaby.
Buenas tardes.
Hermano mayor y mayordomo de las angustias, porque no podía ser de otro modo en este primer programa de carrera oficial con el Vía Crucis de las Hermandades ya a nuestro alcance, pulsar cómo se encuentran los preparativos era fundamental y en ese sentido tener en cuenta, pues desde esa imagen especial que la Virgen va a dar en la calle, que el conjunto iconográfico de Nuestra Señora de las Angustias y el Señor van a ofrecer, hasta cómo se ha organizado todo, forma parte de nuestro interés fundamental. Luego habrá también ocasión de acercarnos a otras realidades, porque hemos de decir que las angustias está de moda, está el Congreso Nacional para el año próximo, y hay tantas otras cosas que tener en cuenta, que vamos a empezar por lo más inmediato. Fran, el Vía Crucis, ¿cómo está preparado a esta altura, cuando estamos ya pues encima prácticamente de la fecha?
Pues el Vía Crucis lo tenemos preparado, bueno, bastante bien. Mayordomía cumplió, esto ya está con su trabajo a tope, pero a tope, a tope. Y después pues tenemos dividido la Junta de Gobierno en diferentes grupos para ir preparando el tema del protocolo, tanto a la salida como a la catedral, la parte que nos corresponde a nosotros. El tema del diputado mayor de gobierno preparando ya el cortejo, que ya se terminaron las papeletas de sitio para el tema de la salida de los hermanos, porque vamos a ir por antigüedad como vamos el Domingo de Ramos. Y bueno, los últimos coletazos ya de estos días con el día de fiesta.
Uh-huh. El paso en el que la Virgen y el Señor en brazos van a salir a la calle llama mucho la atención. Es una novedad la salida bajo palio. La verdad es que estamos empezando el tiempo de Cuaresma y con la ceniza aún en la frente, ese paso que viene de la congregación del pecado mortal es una llamada a la conversión, sin lugar a duda. Un paso que viene de la Puebla de Cazalla.
Sí.
¿Cómo es y qué modificaciones habéis hecho para que la presencia en la calle sea la que pretendéis?
Bueno, el paso queríamos adaptarlo un poco también a nuestra imagen, ¿no? Por la fisionomía de nuestra imagen, pues había que buscar los elementos necesarios para adaptar ese paso, ¿no? Porque la imagen de ellos es una imagen de candelero, ¿no? Entonces, bueno, se ha ido buscando las piezas de un puzzle que había que encajar, que no es fácil. Llevamos meses trabajando, meses dándole vueltas, meses gestionando. Y bueno, yo creo que desde ayer, que hicimos ya la prueba del paso para medir la puerta de salida y demás, yo creo que desde ayer ya está todo concretado, fijado y en su sitio. Así que yo creo que el resultado va a gustar. Desde un principio queríamos mantener la línea de la hermandad, pero como algo extraordinario, que es el Vía Crucis, uh-huh, a la vez que es solemne. Queríamos buscar algo que llamara la atención, y que sobre todo porque es la tónica general de esta mayordomía y esta priostía, buscar siempre atraer a la gente para engrandecer esa devoción que tiene nuestra imagen ya de por sí, ¿no? Pero queríamos hacer algo un poquito más especial. Así que, bueno, hemos vestido ese paso de otra manera que lo hacen ellos, pero bueno, realmente en general es el mismo, ¿no?
El paso es sobrio, el paso es un paso del siglo XIX. Está saliendo el Viernes de Dolores, ¿no, Fran?
Sale en un Rosario de Aurora que realizan ellos todos los años, el Viernes de Dolores. Uh-huh. Y es un paso totalmente sobrio. Los respiraderos son de la Hermandad de la Veracruz de la Puebla de Cazalla. Lo que es las bambalinas son de terciopelo negro liso completamente. Y es un palio de unos varales que ellos restauraron totalmente sin cincelar, plano, y la verdad un paso sobrio totalmente para lo que nosotros queríamos desde el principio.
Un paso que es cargado por fuera,
es cargado
a hombros.
El otro día, cuando bien ha dicho Javi, se probó la puerta, vimos que se parecía un poco a un trono malagueño, ¿no? Uh-huh. Tiene los palos que tiene a los lados son bastante largos y parecían esa forma un poco a los tronos malagueños.
Bueno, pues vamos a seguir hablando con ellos. Vamos a tener en cuenta comunicaciones que vamos a realizar también a lo largo de nuestro programa de hoy. No queremos que olvide que si estamos aquí es gracias a Cerería La Merced, más de 200 hermandades de toda España confiando en ellos, Cerería La Merced, la luz de nuestra fe. Por otra parte, no vamos a olvidar la buena temperatura que la esperamos durante toda esta cuaresma y en Semana Santa, y debes saber que puedes ahorrar mucho dinero en la calefacción de tu hogar con placas solares. Pregunta, acude a Nuterclima y tendrás toda la información. Ahora quiero que tengan en cuenta el sonido que disfrutamos ya mismo y que en un momento en el que caben cambios, quizás se pudo pensar en otros acompañamientos, la Ronda de las Angustias tiene claro cuál es, el que precisamente cuadra con la imagen, con el misterio, con la iconografía que representa cada Domingo de Ramos en la calle. Pues esto que estamos escuchando es el Stabat Mater de Kodály, que creo que está Fran, Javier, en el repertorio seleccionado. Pero es que además están nuestros oyentes escuchando precisamente a la Escolanía de Sevilla, que es la que viene para la ocasión. ¿Por qué? ¿Por qué esta Escolanía? O sencillamente, ¿por qué en una hermandad que sale ya con una Escolanía no haber apostado por otra cosa?
Vamos a ver, esta Escolanía es porque la verdad que nos gustaba desde hacía muchos años, venimos, bueno, desde la otra legislatura, una Escolanía que nos había gustado siempre, que siempre nos llamaba mucho la atención y la hemos escuchado y la hemos seguido. La nuestra, una pregunta que me han hecho, ¿por qué no sale la de las Angustias? Porque actualmente no está preparada, empezó los ensayos tarde por motivo de que son niños, chicos y no es una Escolanía profesional. Y todavía están ensayando, entonces no están preparados para poder acompañar a la Virgen. Simplemente el Domingo de Ramos pues queda todavía un mes de ensayo que le terminará de funcionar.
Además es cierto que hemos cambiado también el director de la Escolanía y bueno.
¿Qué es ahora quién? Vamos a recordarlo.
Antonio fue director del coro del Teatro Villa Marta, de San Lucas de Barrameda, y es un hombre que está llevando, además, profesor salesiano, un profesor que está llevando totalmente la Escolanía increíble. Él tiene los ensayos los jueves, los están teniendo, van funcionando perfecto, y claro, pero bueno, él los acaba de coger y está un poquito terminando de apuntar, ¿no? ¿Y por qué también dicen que por qué no traer una banda? Que pues era momento de haber traído una banda. Ya
es un clásico que cuando llegan los viacrucis, el paso que lleva faroles o achones cambia por candelabros de guardabrisa, la Virgen que sale en un paso distinto sale en un palio.
La banda la llevamos en el Vía Luci, con el Vía Luci llevamos una banda, trajimos la de Palomares, que bueno, el repertorio que no lo hizo exclusivamente para nosotros, porque fue un repertorio totalmente más fúnebre, más... Y ahora, pues, en ningún momento, la verdad, la Junta se lo planteó otra vez una banda. Uh-huh. Siempre planteamos la Escolanía, se presentó a la Junta por parte de varios miembros de la Junta y la Junta lo aprobó perfectamente y se llevó para adelante.
Siempre que se haga cuidado, ¿no?, y viendo un poco la línea de la hermandad, yo creo que sale bien, ¿no? El repertorio que trae la Escolanía es de categoría, ¿no? Son piezas del siglo XVI.
Kodály, Mozart, Tomás Luis de Victoria, y hay cosas espectaculares. Con lo cual, la imagen que vamos a dar, desde las 6 de la tarde se sale de las Angustias.
6 menos cuarto.
Salimos menos cuarto, hasta las 8 que está previsto el Vía Cruce.
Tiene que estar la Virgen en la puerta de la catedral, para las 8 menos 5 por ahí está ya en su sitio, y hasta ese momento está la Escolanía. En el momento que entremos en la catedral, pues ya entrará el Horta con la coral catedralicia a cantar, y ya y la Escolanía nuestra pues descansarán un poco hasta la vuelta otra vez.
Uh-huh. ¿Qué más podemos decir de las determinaciones que hayáis hecho con respecto al desarrollo del propio Vía Crucis?
Pues mira, también la Virgen se bendijo la semana pasada, llevará un tocado de se lo puede decir mejor, Javi,
es un tul del siglo XIX, sí, con hojilla de oro. Y bueno, está bordeado con una concha de oro también. Y bueno, queríamos tener un detalle y tal con la Virgen y acorde con este evento. Y bueno, pues contactamos con el anticuario que estamos trabajando en la hermandad y demás. Y bueno, nos ofreció distintas piezas y nos decantamos por esta, que bueno, si habéis visto las imágenes en redes sociales y demás, claro, yo creo que ha merecido la pena.
Es una vaquita importante, ahí hay muchas aportaciones, que eso está muy bien, porque bueno, hay muchas personas que van a ver a la Virgen en la calle y van a decir, he puesto yo un granito de arena.
Es su granito, el granito es de, bueno, las camareras de la Virgen, del capataz, de algunos hermanos que se han acercado y nos han dicho que querían colaborar, y de la Junta de Gobierno. Entonces, un granito de todos. Aparte, bueno, pues cuando la Virgen suba al paso también va a haber otro detalle más que ahora mismo no te lo puedo decir, uh-huh, porque tenemos que esperar, que lo llevará la Virgen seguramente en el Vía Crucis. También vamos a estrenar un juego de 4 servidores y un
muñidor
que ha sido realizado y diseñado por Jesús Rosado. Se presentarán el sábado. Y eso es un poquito todo lo que hemos podido hacer para el Vía Crucis. Y aparte de, bueno, que la cofradía de la calle, lo que es la hermandad, saldrá en el traslado con la cruz de guía y el pendón, no sacaremos ningún atributo más. Uh-huh. Iremos todos con cirio, no nos llevará ninguna vara para el traslado. Lo vemos un poquito más elegante, más serio. Y bueno, a esperar de poder disfrutar todo momento de ese día. El domingo tendremos la capilla abierta durante todo el día para que todo el que quiera pueda disfrutar de la Virgen de las Angustias en un paso de palio montada, que estará totalmente ya preparado.
Sí. Y entre las cosas que vamos a disfrutar en la calle, esto. Estos son los ministriles hispalenses que la gente puede reconocer, pues, de haberlos visto en la Hermandad de la Veracruz el Jueves Santo, y que desde luego es un complemento magnífico para esa música seleccionada de la Escolanía, ¿no?
Sí, la Escolanía se va a conformar por 10 escolanos, 4 voces adultas, en las que está incluido Israel Moreno, que es el director y es tenor. Y bueno, el grupo que acabas de comentar. Yo creo que el conjunto fantástico como suena, ¿no? Así que, bueno, aquí nos estás dando...
Hemos estado investigando, ¿eh? Son pinceladas de ministriles hispalenses que van a acompañar a este Vía Crucis. Ya tendrá, pues, seleccionado detalles como quién van a leer, cruces de guía van a marcar las estaciones.
No, la Virgen cuando llegue se postrará en el presbiterio y nos sentaremos y se irán diferentes personas leyendo por parte del consejo y por parte de la hermandad, leyendo las diferentes estaciones que han sido realizadas por el consejero Juan Antonio Vidal y aprobada por nuestro señor obispo, y ya están designadas las personas que van a leer, ya tanto por parte de ellos como por nuestra parte, ya tienen ellos sus estaciones cada uno para ir preparándolas un poquito por encima.
Vamos a volver a las Angustias ya mismo para hablar del Vía Crucis, pero también para tener en cuenta otras cosas como ese congreso de Hermandades de las Angustias. Habéis estado en el del pasado 2019 y se ha conseguido que Jerez sea sede para 2021. Pero os voy a preguntar por otra cosa. ¿Os gusta el cartel de la Semana Santa de este año?
A mí personalmente sí me gusta, aunque es un cartel totalmente diferente, un cartel muy llamativo. Es verdad que algunos dicen que es copia de lo que había hecho ya en Sevilla. Pero bueno, cuando el consejo decidió asignar el cartelista, todos sabíamos por dónde iba a tirar. Este hombre trabaja así y era la forma, y me gusta, la verdad, que no me disgusta, sabiendo de quién viene, ¿no? No estamos pidiendo otra cosa.
Bueno, vamos a conectar ya mismo con él, ahora en cuanto también Javi me diga qué piensa del cartel. Un cartel que tiene pues un recuerdo de las angustias, si bien ya eso ha estado en otros carteles, que es El corazón traspasado.
Claro, a mí me gusta mucho el cartel del Via Crucis, el que sale de las angustias. Pero sí, el oficial, sí es cierto de que, bueno, cada artista tiene su estilo y yo creo que cuando el Consejo cuenta con este señor, sabe qué estilo es. O sea, ahora no podemos sorprendernos de... Nos hubiéramos sorprendido si hubiera hecho otro cartel de otro estilo, ¿no? O sea, que yo creo que está dentro de su técnica, ¿no? Y su especialidad. Y, bueno... el tema del corazón con los siete puñales se refiere un poco al tema de los dolores, ¿no? Que era la antigua vocación de la esperanza de la hiedra, ¿no? Aunque ya hay gente que ha dicho que es que nosotros salimos este año hasta en el cartel, ¿eh? Pero bueno, mira, mientras que piensen eso, mejor.
Saludamos a Manuel Cuervo, artista, autor del cartel que anuncia la Semana Santa de Jerez en 2020. Gracias por estar con nosotros, bienvenido.
Muchas gracias.
¿Qué ha querido plasmar en ese cartel que anuncia ya nuestra celebración de cada primavera?
Bueno, pues yo cuando me plantearon hacer el cartel, hecho realmente es un cartel tradicional, con una imagen muy conocida de Jerez, con la Virgen de la Hiedra, y lo que he intentado es seguir un poco lo que yo ya había hecho antes en Sevilla con otros carteles, el cartel de la Nieta o el cartel de la Macarena. Uh-huh. Es la imagen, una pintura de la imagen de la Virgen de la Hiedra, muy muy clásica, porque es un frontal de ella, viendo lo que pasó, y la forma de pintar quizás sea lo más novedoso, ¿no? Que es como mi tipo de pintura. Yo normalmente cuando me encargaron el cartel, el primer cartel que yo no hago carteles de Semana Santa normalmente, vamos, yo lo que me dedico es a eso, son a carteles de música, de festivales de jazz, de otro tipo de cosas, de teatro, muchos carteles de teatro, y mi pintura también va a enfocar sobre eso, sobre la música y otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con la Semana Santa. A mí cuando me encargaron el cartel de Lenista, que fue el primero, yo me sorprendí y le dije a ellos que no le iba a gustar, que yo lo que hacía no era una pintura tradicional de lo que se hacía para ese tipo de eventos, ¿no? El caso que el cartel gustó más de lo que yo pensaba, después de la Macarena pues gustó muchísimo y pasó más o menos lo mismo. Y este ha sido el tercer cartel que he hecho y me lo he planteado como eso, como es la Semana Santa en Jerez. O sea, yo me he inspirado en la Semana Santa en Jerez, en sus tradiciones y eso es un elemento muy clásico, como es un retrato de una virgen, pero de una forma de pintar que es como yo pinto, que es una pintura que tiene mucho de pintura abstracta en el fondo, que son muy muy gestual toda la parte primera del cuadro, y después voy figurando un poco más, ¿no? Pero vamos, que me he inspirado en eso, la Semana Santa y en mi conocimiento de la Semana Santa, vamos, lo que yo he vivido.
Claro. La Virgen presidiéndolo todo, una imagen además de grandísima devoción en la ciudad, el corazón traspasado.
Sí, sí, por eso he cogido la Virgen de la Hiedra, porque era una Virgen muy... muy popular allí en Jerez y aparte a mí me gustaba también y se me apetecía hacerla a ella. Uh-huh. Pero yo digo que es muy tradicional el cartel, lo único es el tratamiento que yo le he dado,
El corazón traspasado, que también aparece en el margen derecho, recuerda además a otra hermandad, introduce también al cofrade jerezano en otra devoción grande de la ciudad, que es la de la Hermandad de las Angustias.
Sí, bueno, el corazón con los siete cuchillos clavados son las dolorosas, o sea, eso eso lo lleva todas las dolorosas, es el símbolo de ellas, ¿no?, del corazón. Lo que pasa es que mi corazón es un poco especial, un corazón con muchos colores, con chorreones, con como yo lo hago normalmente, ¿no?, pero tiene que ver con ese tipo de virgen, ¿no?, y después el corazón, el ancla que lleva arriba es el de la esperanza, el símbolo de la esperanza, ¿no? Sí. He querido unir las dos cosas.
Emanuel, cada vez que en el terreno gráfico de la Semana Santa pues se avanza estilísticamente y se van abandonando, digamos que zonas de confort artísticas, que son las propias, las más clásicas, pues se genera un poco de controversia. Y en este caso, pues también ha ocurrido un poco, si bien hay que decir que este tipo de avances en un terreno, insisto, pues tan conservador en su estilo artístico, este tipo de avances van dejando una impronta. Van dejando un pozo, ¿no? Aportan algo.
Sí, yo creo que sí, vamos, y lo que sí te puedo decir es que este tipo de carteles cada vez gustan más, ¿eh? Estamos acostumbrados las hermandades en toda parte de Andalucía, ¿eh? siempre lo han hecho gente alrededor de la hermandad, que eran aficionados, que eran, no eran pintores profesionales, o sea, iban a pintores muy clásicos. Ahora están cogiendo artistas de primera fila y lo están haciendo de otra forma, con el tipo de pintura que hacen esos artistas, ¿no? El caso es que el público, normalmente la gente ya está yendo más a museos de arte contemporáneo, están viajando más, están viendo otro tipo de cosas, y se están acostumbrando al arte contemporáneo. Prácticamente el arte contemporáneo no ha llegado a España hasta hace 50 años, y todos estos años ha costado mucho trabajo ver un cualquier cuadro moderno, o sea, ver un Picasso en España costaba mucho trabajo, ¿sabes? Hasta hace 40 o 50 años. Y ya poco a poco pues la gente lo van aceptando y lo van a ver, por la gente también es eso, viajan más, ven más museos, se mueven más, y el caso en España hay mucho más museos de arte contemporáneo y hay otra visión, ¿no?
Por lo que me cuentas, básicamente hace carteles.
No, yo pinto y yo tengo una exposición en Sevilla, la Casa de la Provincia, con más de 80 cuadros este verano, y yo lo que hago es pintar. Últimamente estoy pintando más que hacer carteles. Lo que pasa es que yo prácticamente toda mi vida me he dedicado a hacer carteles y pintando, ¿no? Pero he trabajado muchísimo por encargo, me he trabajado muchísimas compañías de teatro, a festivales de jazz, a festivales de música, a todo tipo de el cartel, yo he hecho muchísimos carteles en toda mi vida.
¿La pintura suya no cartelera también tiene a la música como principal inspiradora?
Sí, yo trabajo mucho, y uno de los elementos que yo uso mucho para mi pintura, estoy pintando una serie que son de jazz, artesando los carteles de que son cuadros prácticamente para el CICUS, para el Festival de Jazz de CICUS. Pero vamos, aparte de eso, yo siempre he montado una exposición que se llamaba Jazz, después he hecho exposiciones también sobre los viajes, sobre muchas cosas, pero sobre cosas que me pasan a mí, ¿no? Anécdotas, también cosas que no me gustan, que también quiero pintarlas, ¿no? Pero fundamentalmente la música, el teatro, va muy en mi pintura, ¿sabes?
Pues es Manuel Cuervo, es autor del cartel de la Semana Santa de Jerez en 2020, y para nosotros, Manuel, es un placer contar con usted en nuestro primer carrera oficial de esta Cuaresma. ¿Le veremos durante estos días previos a la Semana Santa por aquí?
Sí, no, iré en Semana Santa. En Semana Santa sí me pasaré por allí algún día, vamos, bajaré. Imagino que el jueves, no sé si el miércoles o el jueves, iré para allá para ver si puedo ver las demás del lugar y algunas más.
Pues muchas gracias, Manuel Cuervo. Estaremos mucho más pendientes a partir de ahora de su obra pictórica.
Venga, pues muchísimas gracias, ¿eh?
Y nosotros vamos a seguir con nuestros invitados, Fran Mancilla, Javier Casares, hermano mayor, mayordomo de la Hermandad de las Angustias, Vía Crucis de las Hermandades, ya ahí mismo, y una lista inmensa de colaboraciones de entidades y hermandades que han aportado su grano de arena para que podamos disfrutar del Vía Crucis. ¿Empezamos la lista?
Pues sí, la gente, la verdad es que se ha volcado, ¿no? Cada vez que hemos contactado con una hermandad para solicitarle algún enser y demás, pues la verdad es que la predisposición ha sido súper súper positiva. Como he dicho antes, había que encajar muchas piezas de un puzzle para adaptar el paso y los elementos que iban en el paso a la fisionomía de nuestra imagen. Para empezar, por ejemplo, necesitábamos una peana que fuera bastante alta. Las peanas de palio suelen tener 40, 50, 60 centímetros de altura de media, y necesitábamos 90 centímetros. Entonces, buscando mucho por internet, contactamos y dimos con la Hermandad del Rocío de San Lucas, de Barrameda, y bueno, pues la verdad es que en ningún momento, ¿verdad?, desde el principio tuvieron una buena predisposición y nos dejaron la peana. La candelería y los faroles que llevamos de cola son de la Hermandad de la Veracruz, del Paso de Palio de las Lágrimas. Llevamos las jarras entre varales y las violeteras de delante, son de la Hermandad de la Exaltación, de la Hermandad de las Viñas, las antiguas que tienen ellos, que ahora lo utilizan para cultos. Y bueno, también llevamos una especial novedad en las violeteras de delante, que son, queríamos hacer, siguiendo con la línea que tiene el paso, ¿no? Un corte clásico y dieciochesco, ¿no? El tema de las flores de talco, que bueno, han sido cedidas por el prioste de la Hermandad de San Pablo, del Polígono de San Pablo de Sevilla. Y no sé si me he dejado alguna cosita más.
Los faroles de delante de la...
Ah, perdón, perdón. Delante, en medio de las violeteras, delante de la candelería, la verdad es que también la hermandad desde el principio ha tenido una predisposición súper buena. Son de la hermandad de la Defensión, uh-huh. de los 8 que tienen ellos de plata de ley para el canasto del señor, pues nos han dejado 2 y parece que están hechos para pa el paso.
Y los faroles de mano que llevarán los servidores también son de la Hermandad del Santo Entierro de Cádiz.
De Cádiz.
A través de un hermano nuestro que vive y trabaja allí en Cádiz, pues ha sido nuestro corresponsal allí en Cádiz y nos ha buscado bastantes cosas para poder ayudarnos un poquito a terminar todo el palio y el cortejo.
Y con todo eso, pues tenemos el resultado que veremos el lunes.
Bueno, pues el lunes en la calle. El lunes con esa música que hemos mencionado ya, los ministriles hispalensis, la Escolanía de Sevilla, pero ahora vamos a escuchar otra cosa. Esto se llama angustia, ¿eh? Es una marcha de Manuel Muñoz Alcón. Bueno, hemos buscado marchas de otros sitios porque de otros sitios han de venir, Fran, las hermandades que den contenido y presencia a ese Congreso Nacional de Hermandades de las Angustias. ¿Esto cómo sale? Yo, bueno, no había escuchado nunca que hubiera un encuentro de Hermandades de las Angustias, y aquí estamos hablando de hermandades que tienen el título en plural, incluso en singular, y también hermandades que sin tener ese título sí tienen la presencia iconográfica de la Virgen con el Señor en brazos.
Pues esto surge hace bastantes años. Había dos hermanos de la hermandad, José Ramón y Ana María, que fueron a dos de los congresos que se realizaron. La otra vez ellos lo propusieron un poco por encima, pero nosotros nunca llegamos a materializar, a asistir. Y esta vez, cuando empezó el tema de presentarnos y todo el tema, un miembro de la Junta, Javier Mantara, propuso de si salíamos, pues presentar este proyecto. Bueno, pues vale, ya vamos viendo conforme eso. Una vez que salimos, pues él se puso manos a la obra inmediatamente, porque nosotros salimos el 27 de, o 26 de abril, tomamos posición el 1 de junio, y esto era en octubre y había que presentarlo corriendo. Y se puso manos a la obra con la ayuda de algún hermano más a crear todo lo que es el proyecto para llevarlo a Valladolid para presentar nuestra candidatura. Nos estuvimos informando, ya él estuvo en contacto con miembros de los comisionarios. Y bueno, pues tiramos para Valladolid él y yo a conocer el Congreso de las Angustias en Valladolid y a presentar nuestra candidatura. Había dos candidaturas más que al final no llegaron a materializarse porque, bueno, una no tenía bien preparado lo que era la presentación.
¿Se asustaron a ver que se presentaba Jerez? Es que Jerez, organizas el Congreso de lo que organices, Jerez tiene un tirón tremendo, ¿eh?
La verdad que sí, porque yo muchas veces me daba apuro.
De
porque,
hermandades, claro, de médicos o de periodistas, cualquier
es
cosa.
Estabas allí en Valladolid, ¿no? Y estabas disfrutando de un congreso, ¿no? Con aquella tierra maravillosa, con lo que hay allí. Y bueno, y la gente diciendo, bueno, jerezanos, si salís ustedes, nos tenéis que llevar y tenemos que ver y tenemos que ver. Yo
decía, los caballos y el flamenco.
Exacto, el vino, los caballos y los flamencos. Además, te lo decían muy claro, el vino, los caballos y los flamencos. Sí. Y bueno, pues hemos creado una comisión de 25 hermanos de la hermandad de todo tipo, entre los cuales te integras tú, Gabriel, y poquito a poco pues vamos a empezar a trabajar. Ya hay una parte de ellos que están empezando a moverse un poco, que es el tema de los hoteles y todo, que están empezando a preguntar por el tema de los hoteles. Queremos hoteles todos céntricos de aquí. Y bueno, la previsión que ha habido en Valladolid ha sido 250 personas de toda España. Necesitamos mucha ayuda por parte del ayuntamiento, parte del obispado, parte de la diputación, incluso la Junta de Andalucía, vamos a hablar con ellos. Y bueno, la idea es hacer un buen congreso a nuestro estilo, está claro, el estilo de aquí de Andalucía y de Jerez, y al estilo de disfrutar mucho. Ahora mismo hay, para el tema del Vía Crucis, se han puesto en contacto con el webmaster y redes sociales, Ale, para el tema de que iban a venir a ver el Vía Crucis. Personas que estaban interesadas ya en venir al congreso, pero que bueno, que como salía y es de Sevilla, de la zona de Sevilla, se querían a juntar ahora al Vía Crucis.
Pues de la zona de Sevilla es esto que escuchamos ahora, que es otra marcha que también se llama Angustias, que es de Alberto González Bermejo, que se compuso el año pasado para la presentación al pueblo de Dos Hermanas. Fran, Javi, estamos hablando de gente de todos sitios, estamos hablando de un fin de semana largo, ¿no?
Fin de semana largo, sí. Estamos ahí barajando el último de octubre, principio de
noviembre. No está fijada todavía.
Todavía no está fijada, pero más o menos.
Hay tiempo para decidirlo, claro.
Lo que pasa es que los hoteles sí que hemos hablado ya nos están metiendo un poco de prisa, porque si queremos tienen que empezar a cerrar habitaciones. Es un fin de semana largo, un fin de semana que habrá un poco de todo, ¿no? Habrá un poco de, como me dijeron allí, no me enseñen muchas piedras, sí, habrá que enseñar piedras, iglesia, y bueno, y queremos disfrutar de los caballos y que disfruten del vino también, de nuestra tierra, ¿no?
Hombre, estamos situados geográficamente muy bien. Si había 250 personas en Valladolid, esta zona de Andalucía, pues a lo mejor había gente de Sevilla y de Huelva que no se habían ido a Valladolid, pero a Jerez van a venir.
Claro, además Javier Mantara está tomando contacto, ha hecho un listado que el otro día nos sentamos de todas las hermandades de angustia de la zona, la provincia de Cádiz, provincia de
¿cuántas?
Sevilla. Pues si te digo la verdad, salió
una barbaridad. Que si vienen todas.
Yo decía, Javier, ¿pero qué estamos hablando? Porque hablábamos. Además, hay una cosa muy bonita en esos congresos, que siempre lo digo, es que la diversidad tan grande que hay de hermandades y de la forma de vivir la Semana Santa. Es que no nos damos cuenta muchas veces. Había una hermandad de las angustias que ahora no me acuerdo el sitio, pero que la Virgen era la patrona del pueblo y que ellos lo que hacían era de Navarra, se vestían como los Sanfermines y así sacaban a su Virgen en la festividad, ¿eh? Que no era de gloria. Y claro, te sorprendía esas cosas.
Cada uno tiene su idiosincrasia, ¿no?
Hermandades de Navarra, de Zamora, era impresionante. Pero bueno, se vive y es lo bueno de las diferentes culturas.
¿Y el contenido formativo o el contenido pues en el lugar que se decida sea aquel en el que se desarrollen las sesiones de este tipo, además de las visitas?
Pues tendremos una charla, que una especie de conferencia que estamos ahí barajando quién puede ser la persona más idónea, porque claro, tiene que ser algo también, algo que sea ameno, algo que le guste y atraiga. Porque también no nos equivoquemos que es una forma de vender Jerez, ¿vale? También turísticamente vamos a vender Jerez a parte de España. Y va a haber una charla, habrá, bueno, en la catedral queremos con don José que haya un pontifical para todos los hermanos, porque claro...
¿Cómo recibió don José la propuesta de que la hermandad se trajera ese congreso aquí?
Pues la verdad que fue cuando nos presentamos a la Junta de Gobierno y lo recibió muy bien, al revés, que nos animaba a seguir trabajando.
Consciente de que habrá una salida y de...
Lo de la salida...
También lo hablamos,
ya hablamos, ¿vale? Como me da tiempo, le digo, vamos a empezar por el pontifical y ya la salida...
Claro, pero le dije, eso no es lo más importante, don José.
Claro, claro.
Y bueno, porque pontifical para que entren 300 personas aquí en Jerez, claro. ¿No? O está San Miguel o la catedral, que es donde nosotros creemos que se tiene que celebrar.
Porque él tiene claro que debe haber pontifical en estos encuentros, él debe presidirlo y que allá donde se celebre el pontifical tiene que estar la imagen, ¿no?
Pues esa es nuestra idea. Claro. Es nuestra idea.
Claro, es que todos los congresos hay como un protocolo, ¿no? Ya un guión, ¿no? Establecido. Entonces,
y en todo hay un traslado, en este de Valladolid hubo un traslado de la imagen que lo hizo directamente la hermandad y después la vuelta que fue donde nos incorporamos las hermandades. Incluso había hermandades que habían llevado su guión o vara. Era gracioso una parte porque un guión intentó entrar en un hotel y no entraba.
Y no cabía.
No cabía, tuvieron que llevarlo a la casa de la hermandad, bueno, era inmenso. Pero claro, un poco todo. Entonces a la vuelta sí es donde nos incorporamos todas las hermandades y llegamos hasta la capilla de la hermandad, de las angustias de Valladolid.
Con lo cual, la Virgen ese año saldrá tres veces, se supone.
Bueno, si don José o el obispado lo aprueba, pues claro. Puede ser que salga tres veces, como si Dios quiere saldrá este año también.
Porque por las fechas que me hablas no se piensa hacerlo coincidir con el Rosario de la Aurora de septiembre.
No podemos hacerlo porque celebramos...
Para que no pierda el sentido el Rosario de la Aurora tampoco, desde lo que es.
Una forma, no, el Rosario de la Aurora no queremos que pierda su sentido para nada. Y después la festividad de las angustias. Claro. Las angustias las celebran todo, el fin de semana antes o ese fin de semana, el fin de semana después. Entonces no podemos hacerlo porque es que
no podrían asistir.
Muy bien. Bueno, pues seguimos hablando con Fran Mancilla, con Javier Casares, hermano mayor, mayordomo, las angustias como protagonista fundamental de nuestro primer carrera oficial, este que hemos comenzado con la imposición de la ceniza, con el mensaje de nuestro pastor. Y luego con la mirada puesta en el que es, hacemos excepción de los besapiés y besamanos del propio miércoles de ceniza o del primer domingo de cuaresma, el que es realmente primer acto piadoso porque además este nos reúne a todos. Vamos a recordar cuántos años hacía, 32 años.
32 años del Vía Crucis.
¿Cómo fue aquel Vía Crucis?
Bueno, aquel Vía Crucis yo tenía 12 años, si no me equivoco.
Y, era... y yo 7. Está 88.
Yo andábamos por ahí. Sí, andábamos por ahí, claro. Yo, yo nací ahí, como yo digo. Y me acuerdo de ciertas cosas y me acuerdo de muchos momentos. Fue un Vía Crucis muy bonito. Intentamos coger la misma vuelta que se cogió en ese Vía Crucis, que fue. Salimos Visitación Santa Isabel. Y lo hemos medido y lo hemos probado, pero era imposible que pasaba el
paso. Hemos intentado, sí, para recrear un poco...
Para aquella ocasión también se hizo un paso especial, que es el paso que la película que tiene la hermandad, la hicieron los hermanos. Y para esta vez pues no se ha hecho un paso especial, sino que se ha pedido prestado un paso especial. Y bueno, aquello lo vivimos, los hermanos lo vivimos muy bien. Era una cosa única, era una María, una Virgen que salía al Vía Crucis de la Unión de Hermandades. Y fue un momento muy bonito, muy recogido, sobre todo la vuelta, y muy de nuestra hermandad.
Era muy de que nos gusta esa otra fe.
Fue uno de los primeros, ¿no? Una vez ya se normaliza que todos los años haya un Vía Crucis con una imagen distinta.
Sí, fue de los primeros Vía Crucis que se realizó.
Y en medio de todo eso hay una cuaresma, y hay una salida el Domingo de Ramos, que además pues es la primera de esta junta de gobierno, que no sé si hay tiempo para pensar en el Domingo de Ramos.
Ahora mismo no, yo lo digo y lo hablamos muchas veces en la hermandad, ya el otro día hablábamos cuando se hizo la prueba del paso, estamos viviendo dos cuaresmas, ¿no? Seguidas, claro. Desde el mes de, bueno, en septiembre, octubre se nos nombró, ahí empezamos ya a movernos y todo eso, pero ya desde que pasó el rey Gaspar, pues no, nos dedicamos a trabajar de lleno ya en el tema del Vía Crucis. Y además muchos hermanos han preguntado, oye, ¿el paso cuándo llega? ¿No? El paso estaba aquí en...
El 1 de febrero.
El 1 de febrero estuvo el paso aquí, con los hermanos de la Puebla Cazalla que no trajeron. O sea, el paso llegó tempranísimo.
Le mandamos desde aquí un abrazo porque se han portado genial, vamos. Son gente maravillosa, ¿verdad?
Y nada, y tenemos dos cuaresmas seguidas, entonces mayordomía y ahora mismo no están pensando en el Domingo de Ramos, estamos pensando en...
Hombre, la mayordomía y la priostía, como somos muy pesados, muy organizados, sí es cierto de que cuando nos dan el tema del Vía Crucis sí empezamos un poco a decir, tenemos que prever qué queremos hacer para cuaresma para adelantarlo, porque después, una vez que termine Vía Crucis, a cuando empiece Centenario de Maca, además nosotros lo tenemos todo a la vez, teníamos que adelantar cosas, y sí es cierto que hemos sido previsores. Y algunas novedades que queríamos incorporar en el montaje de los cultos y demás, sí lo hemos ido ya realizando, ¿no? Y ya lo tenemos adelantado. Así que hemos hecho la tarea. Desde aquí también mandarle un abrazo al grupo de mayordomía y priostía, que se le ocurran tela y quitan un montón de tiempo a sus familias, ¿eh? y a su tiempo libre.
El tema de los servidores mismo y el muñidor, la idea era haberlo estrenado el Domingo de Ramos, pero a raíz de...
Claro, hemos aprovechado.
Pues dijimos, bueno, pues hemos aprovechado. Para la Vía Crucis que esté listo.
Pues Fran Mancilla, Javi Casares, gracias por estar con nosotros. Vamos a recordar que empezamos nuestro recorrido cuaresmal, lo hacemos acompañados por Ferrería La Merced, más de 200 hermandades ya en toda España, confiando en cera realizada en nuestra tierra. Ferrería La Merced es, sin lugar a dudas, la luz de nuestra fe. Y bueno, pues ese clima que nos agrada, cálido, envolvente, maravilloso. ¿Sabes que puedes ahorrar mucho dinero en la calefacción de tu hogar con placas solares? Pues ven y pregúntanos. Naturclima. Vamos a ir...
Con tu permiso,
adelante.
Quiero agradecer a Cerería La Merced, a Fernando y a Antonio, todo lo que están haciendo por nosotros, porque desde que nos nombraron, se pusieron a nuestra disposición. Estamos a última hora haciendo el pedido de cera porque, aunque la semana pasada eran las papeletas, ha habido alguna persona que vivía fuera y que ha conseguido que va a poder venir y está pidiendo la papeleta. Y entonces estamos, hasta última hora estamos dándole trabajo y están a nuestra entera disposición.
La verdad es que desde que hemos entrado nos hemos encontrado con gente que... ¿verdad? Gente que va a trabajar con nosotros, pero no solo trabajar, sino que se ha puesto a nuestro lado desde el florista al encendedor, al grupo de acólitos, a todo el mundo que tenemos alrededor. La verdad es que se está portando súper bien con nosotros, ¿no? Así que la verdad es que agradecer todo eso porque, bueno, no tenían por qué.
Pues muchas gracias por acompañarnos y buena mano, tanto el lunes en el Vía Crucis como en todo lo que queda por delante.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y nosotros vamos a poner colofón acudiendo, y lo queremos agradecer también al sacerdote Luis Piñero, el vicario de Pastoral, acudiendo a una reflexión que nos ayude a entrar con buen pie en la cuaresma. Tiempo de conversión, tiempo de oración, tiempo de ayuno y abstinencia, tiempo de acordarnos de los más desfavorecidos, todo eso y mucho más es lo que la cuaresma representa, y en medio de ella ya nos encontramos.
Comenzamos una nueva cuaresma, 40 días de preparación espiritual para celebrar bien dispuestos la pasión, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. En estos 40 días debemos imitar a Jesús, que estuvo 40 días de oración y ayuno en el desierto. Al inicio de la cuaresma, la imposición de la ceniza sobre la cabeza, signo de penitencia y llamada a la conversión. Los pilares de la cuaresma, bien sabemos que son el ayuno, la limosna y la oración. Ayuno, privarse de la comida, momento de autodominio, sentir hambre y recordar que lo espiritual está por encima de lo corporal. Limosna, apertura de corazón, generosidad y compartir. Ayudar al necesitado. Oración, que nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos, a situarnos en nuestro momento y desde ahí buscar y hallar el rostro del Señor. En este tiempo fuerte, la palabra de Dios nos guía y alimenta. Animamos a oírla detenidamente y a meditarla, y a conservarla en nuestro corazón. Un mensaje para hoy y para recordar todos los días de la cuaresma. Convertíos y creed en el Evangelio. Y para finalizar, tengamos presente que la cuaresma tiene su sentido pleno como camino hacia la montaña santa, hacia la Pascua del Señor. Feliz y santa cuaresma.
¿Qué es lo que te deseamos, querido oyente? Que disfrutes de la cuaresma y que deje pozo en tu corazón. Que cuando lleguemos a la Pascua todo haya merecido la pena. Saludos de Gabriel Álvarez. Al finalizar nuestro primer Carrera Oficial, recuerda que en cope.es/Jerez encontrarás cada semana de cuaresma una de nuestras entregas, con actualidad, reflexión, profundización y también entretenimiento. Un rato para estar a gusto hablando de cofradías. Que seas feliz. Feliz cuaresma.